siempre contigo.
Activistas independientes reportan 3 nuevos feminicidios en Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos llama a jueces, fiscales, militares y funcionarios a no unirse a la represión. Autoridades sanitarias de Estados Unidos hacen advertencia sobre uso de plataformas digitales. Reitera Amnistía Internacional su alarma por la incesante persecución contra voces disidentes en Venezuela. Rusia y Corea del Norte buscan reforzar su alianza frente a Occidente.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Bendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas han verificado 3 nuevos feminicidios y elevaron a 28 el subregistro de crímenes machistas este año. Las ONGs identificaron a las víctimas como Lisette Quesada Romero, de 33 años, Jessica Castillo, de 32, y Alba Delia Sánchez Benítez, de 58. Estos nuevos feminicidios reiteran la necesidad de acciones preventivas en Cuba para preservar la vida de las mujeres, subrayaron los observatorios independientes. Y el Tribunal Provincial de Camagüey impuso una nueva condena al preso político Virgilio Mantilla Arango. Tomás Cardoso con la información.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue llevado engañado al Tribunal Provincial de Camagüey el pasado miércoles, donde el activista recibió una nueva condena de 10 meses más de cárcel por un presunto delito de desacato en su contra, siendo el denunciante el mayor Leonardo, director de la prisión de Kilo 7. Informa Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y atiende a los reos en la provincia de Camagüey.
A las 6 de la mañana le dijeron que se preparara, que iba de conducir y lo iban a llevar al hospital. Lo llevaron para el Tribunal Provincial de Camagüey. Allí él alegó frente al tribunal de que eso no podía ser así, que eso era un proceso violatorio, que él tenía que avisarle a su familia, a los testigos que podían servirle a él, de las acusaciones que él le hace al mayor Leonardo, el director de la prisión de Kilo 7. Pero realmente en el juicio, todo un proceso violatorio, Virgilio fue nuevamente condenado a 10 meses de privación de libertad. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Impedir que Virgilio Mantilla Arango, líder agramontino, 4 veces preso político, salga de la prisión. Virgilio debía salir de la prisión el 16 de octubre de este año 2024. Todo esto es algo bien preparado. Yo estoy haciendo responsable a la dictadura con lo que le pueda ocurrir al prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Yo temo por su vida.
En el mes de marzo de 2024, luego de haber realizado una protesta junto a otros reclusos por las precarias condiciones en las que están siendo sometidos y la escasez de alimentos y medicinas en ese penal, por las cuales responsabilizó al director del penal, Mantilla Arango fue acusado de desacato y encerrado en una celda de castigo donde estuvo 19 días. Tras salir, esto fue lo que le dijo el preso político a Jordan Marrero Huerta en llamada telefónica.
Falso proceso, yo no represento ningún peligro ni para preso ni para guardia, yo no soy un animal, yo no he cometido ningún delito. Yo lo único es que estoy acusando de gente de debilidad. Mi familia tenía que estar presente ahí porque mi familia tiene que oír la acusación y mi declaración.
En junio del 2021, Mantilla Arango salió de prisión después de cumplir una sanción de 7 meses de cárcel en la prisión de Kilo 8. Sin embargo, el 16 de julio fue detenido junto a otros manifestantes que salieron a la calle el 11J, siendo juzgado el 29 de septiembre del propio año y condenado a 3 años y medio de privación de libertad. Mantilla Arango le correspondía por cumplimiento de sanción su libertad el 16 de octubre del 2024 y ahora enfrentará su cuarta condena por motivos políticos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos instó a jueces, fiscales, militares y funcionarios en Cuba a que se abstengan de participar en acciones represivas. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, explicó a Radio Martí detalles sobre la exhortación.
Por informaciones que nos llegan incluso por la que publican los medios independientes de comunicación, estamos observando en la isla una estampida de funcionarios de régimen a diferentes niveles y en diferentes estructuras. Eso en primer lugar demuestra la poca credibilidad que hay en aquel sistema, en aquel proyecto, que ya ni siquiera los que participan día a día de él confían y por tanto están buscando una salida. Pero en segundo lugar también hay una responsabilidad y por eso hacemos un llamado a los funcionarios a que no participen de la represión, que no apoyen la violación de los derechos humanos, no participen de ella, porque está mal, porque viola la dignidad de la persona humana y además porque les marca para toda la vida. Y en segundo lugar estamos haciendo un llamado a Estados Unidos y a España, España porque es la puerta de entrada para Europa, para que realice una investigación, un due diligence de la carrera, del historial de estos funcionarios para saber si realmente han estado comprometidos con violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esas personas, desde luego, no deberían tener esa posibilidad de salir de la isla y vivir en otro país democrático después del tanto daño que han hecho a muchos cubanos.
La académica Alina Bárbara López y la historiadora Jenny Pantoja fueron detenidas hoy cuando se trasladaban desde Matanzas a La Habana, donde tenían previsto llevar a cabo una acción cívica de protesta en el Parque Central, dijo a Radio Martí Jesús Pérez Amarales, esposo de Pantoja.
Lo que sabemos es que está detenida en la estación de policía de la playa en Matanzas, junto con Alina Bárbara, eso es lo que me dijeron los familiares de Alina. Y bueno, suponemos que la detención sea todo el día para que no puedan hacer la protesta que ellos pensaron hacer hoy en el Parque Central. Ellos van a hacer lo mismo aquí en el Parque Central, lo mismo que hacen en Matanzas. O sea, hacen una o dos horas de protesta cívica, o sea, sin carteles, paradas, porque la ley de manifestación aquí prohíbe usar cartel o prohíbe convocar. Mi esposa conocía a Alina, Alina es doctora, aunque mi esposa es historiadora y antropóloga, había leído algunas cosas de eso, pero básicamente por la postura de Alina, que me parece una postura coherente y afín a las ideas que tiene mi esposo. Ella había salido antes, porque sabía que iba a pasar. Ella sabía que estaba en Matanzas, inclusive recibió un mensaje de la seguridad a su teléfono diciendo, sabemos que estás en Matanzas y no vas a volver a ir a Matanzas, amenazándola. Me dijo la hermana de Alina que después de mucho insistir en la policía, les habían confirmado que estaban detenidas en la estación de la playa, en Matanzas ciudad. La última comunicación que nosotros tuvimos fue a las 6:59, fue entre 7 de la mañana, bien temprano, 7. Ella me dijo, estoy saliendo de un carro para La Habana, después se volvió a comunicar conmigo, me dijo, la policía nos está deteniendo, y ya, se cortó la comunicación. La detuvieron al punto de control de vacuna de agua.
El régimen cubano anunció una mejoría en la generación de electricidad de cara al verano, pero conocedores del tema no comparten el vaticinio. Incluso predicen un verano de apagones. Alejandro Marcano recogió las declaraciones del experto en temas de energía, Jorge Piñón.
Aunque la Unión Eléctrica de Cuba anuncia una mejoría en la generación térmica de electricidad de cara al verano y promete aportar 845 megawatts en los meses más calientes, la cruda realidad no la puede esconder.
El sistema termoeléctrico cubano está totalmente desplomado y no se puede arreglar con parches a corto plazo. Así que vamos a continuar con este problema no solamente en los próximos meses de verano, que por cierto también se acerca la temporada de huracanes que va a complicar la situación. Pero yo creo que este problema va a continuar por muchos años hasta que el gobierno no reconozca que lo que hay que hacer es una recapitalización total del sistema. Tienes entonces una alta demanda por las temperaturas del verano, y ahora vamos a tener el problema en el horizonte de huracanes que también van a impactar. Así que, y recuerda, si Cuba en alguna forma u otra, estas termoeléctricas son impactadas por huracán, esas unidades las vamos a perder de por cierto, es decir, eso va a ser muy difícil de reparar. Muchas fotos, muchos titulares, pero al fin del día no hay una acción. Y recuerda que toma tiempo. Si de verdad se firma un acuerdo y si de verdad viene el financiamiento para estos proyectos, no son proyectos que se van a llevar a cabo en 3 o 6 meses. Son proyectos que va a tomar años.
El gobernante Miguel Díaz-Canel anunció lo que el pueblo de Cuba temía desde que se recrudecieron los apagones. No pueden ofrecer garantías de que los meses veraniegos transcurran sin afectaciones en el servicio eléctrico. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Dos proyectos de ley fueron presentados en la Asamblea Nacional de Cuba, uno sobre migración y el otro de extranjería. Nuestra colega Ivette Pacheco conversó con el abogado Eloy Viera Cañibe sobre cómo impactarían esas legislaciones en la vida de los cubanos, su permanencia fuera de la isla y sus derechos.
Proyectos de leyes de extranjería e migración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio nacional. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos, porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley, y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectivo en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos, porque están hablando de un año calendario, y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo, porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el periodo de los 24 meses. No eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año, porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay mucha gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro, porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington y la OTAN calificaron la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Corea del Norte como una señal de desesperación por parte del mandatario ruso. Nuestra colega en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que la visita de Putin a Corea del Norte era una señal de su desesperación por fortalecer las relaciones con países que puedan apoyar su guerra en Ucrania. Dice Blinken que están preocupados por esto, porque es lo que mantiene la guerra, y la forma más rápida de poner fin a la guerra es que Putin se desengañe de la noción de que puede sobrevivir a Ucrania y a todos los partidarios de Ucrania, pero también si sabe que el combustible que necesita para su máquina de guerra ya no estará allí. Blinken dijo además que el apoyo de China había permitido a Rusia mantener su base industrial de defensa, suministrando un 70% de las herramientas mecánicas que Moscú importa y un 90% de la microelectrónica. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos promoverán una etiqueta de advertencia en redes sociales, alertando a los padres de que el uso de esas plataformas podría dañar la salud mental de los adolescentes, informa Gustavo Cherkis.
Las redes sociales han tomado un protagonismo notable en los últimos años, con críticas, matices positivos, como el hecho de informarnos mucho más rápido desde los lugares más recónditos del planeta, pero también con denuncias, como el caso de TikTok de capitales chinos, que llegó a ser la preocupación por la seguridad nacional en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los puntos negativos han hecho más hincapié en niños y adolescentes estadounidenses que pasan un promedio de casi 5 horas al día en plataformas de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram, según una encuesta de Gallup entre más de 1.500 adolescentes publicada hace algunas semanas. Es por eso que el cirujano general de Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, anunció desde la Casa Blanca que impulsaría una etiqueta de advertencia en las plataformas de redes sociales, advirtiendo a los padres que el uso de las plataformas podría dañar la salud mental de los adolescentes. Las etiquetas de advertencia, como las que aparecen en los productos de tabaco y alcohol, son una de las herramientas más poderosas disponibles, pero el Dr. Murthy no puede exigirlas unilateralmente y la acción requiere la aprobación del Congreso. Ya el cirujano general había advertido en mayo del 2023 cuando recomendó que los padres establecieran límites inmediatos al uso del teléfono e instó al Congreso a desarrollar rápidamente estándares de salud y seguridad para las plataformas tecnológicas y afirmó que hay indicadores de que las redes sociales pueden tener un profundo riesgo de daño a la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes. Según especialistas, es probable que las empresas de tecnología argumenten que la ciencia sobre los efectos nocivos de las redes sociales no está establecida y también invocarán a la ley de libertad de expresión. TikTok no respondió aún sobre la propuesta del cirujano general y los portavoces de YouTube y X declinaron hacer comentarios. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
Continuamos con más noticias. Amnistía Internacional reiteró su alarma por la incesante persecución contra voces disidentes al gobierno. La ONG subrayó que las detenciones de los activistas Gabriel González, Javier Cisneros, Giancarlos Rivas, Luis López y Juan Iriarte son consistentes con la política de represión que se ha denunciado desde hace años. Amnistía exigió al gobierno de Nicolás Maduro el cese inmediato de los ataques a activistas y al espacio cívico en el actual contexto electoral. Y por otra parte, los gobernantes de Rusia y de Corea del Norte se reúnen para reforzar su alianza frente a Occidente. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hacía 24 años que el presidente ruso Vladimir Putin no pisaba Corea del Norte. Lo ha vuelto a hacer hoy en una visita que escenifica la buena sintonía entre el mandatario ruso y el líder norcoreano Kim Jong-un. Previo a su visita, el presidente Putin aprovechó para agradecer a Corea del Norte el firme respaldo a sus acciones militares en Ucrania, mientras ambos esperan cooperar estrechamente para superar las sanciones encabezadas por Estados Unidos. Además, el mandatario ruso manifestó su rechazo abierto a lo que describió como ambiciones occidentales cuyas pretensiones son obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar basado en la justicia, el respeto mutuo por la soberanía y la consideración de los intereses de cada uno, dijo. En Pyongyang, la capital norcoreana, retratos de Putin adornaban las aceras como si de guirnaldas se tratara, junto a banderas rusas, anunciando la visita del importante socio e incluso en una pancarta suspendida de un edificio, podía leerse: damos una calurosa bienvenida al presidente de la Federación Rusa. Según un comunicado oficial, la visita se centrará en discusiones sobre seguridad, economía, energía y transporte, y no cabe duda de que Washington y sus aliados observan bien de cerca los movimientos entre Moscú y Pyongyang para determinar hasta qué punto ambos países se apoyan mutuamente, sobre todo en el ámbito militar. Por su parte, y en un artículo publicado en los medios estatales de Corea del Norte, el presidente Putin destacó al camarada Kim y prometió resistir conjuntamente las restricciones unilaterales legítimas, desarrollar el comercio y fortalecer la seguridad en la zona geográfica de Eurasia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre el uso de antibióticos y la proliferación de enfermedades infecciosas con cepas resistentes.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación. Radio Martí presenta la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes, por supuesto, con Pepe Lacalle.
Los Celtics de Boston se coronaron campeones nacionales del baloncesto profesional de los Estados Unidos, derrotando 4-1 a los Mavericks de Dallas en la final, incluyendo 106-88 en el quinto juego en Boston. Esto significa que en una postemporada de oro, los Celtics ganaron 16 partidos y perdieron solamente 3. Y es la 18ª vez que son campeones nacionales del baloncesto de la NBA. Una franquicia fundada en 1946, los Celtics de Boston, celebrando una vez más el título nacional. Jason Tatum, con 31 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, fue el jugador más valioso del equipo en el quinto juego de la serie. Luka Doncic, 28 puntos, 12 rebotes y 3 pases interceptados. Una vez más, los Celtics de Boston vencieron a los Mavericks de Dallas 4-1 para ganar el título nacional de la NBA. Mientras tanto, esta noche aquí mismo en el sur de la Florida, las Panteras van a tratar de ganar la Copa Stanley. Tienen ventaja de 3-1 sobre los Petroleros de Edmonton, equipo canadiense que espera ganar esta noche en el sur de la Florida, solamente para forzar un sexto partido que se jugaría en Edmonton. Las Panteras, por su parte, tienen ventaja de 3-1 y esperan ganar el cuarto partido esta noche y ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial de la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. Pasamos a la Eurocopa Alemania 2024. Mbappé se fracturó la nariz, pero Francia venció a Austria 1-0 y todo parece indicar que el jugador del Real Madrid se va a perder por lo menos un partido contra Holanda en la primera fase de la Eurocopa. En otros resultados, Eslovaquia sorprendió a Bélgica 1-0. Los belgas habían encontrado la net 2 veces, pero anulados 2 goles en este partido, y Ucrania perdió ante Rumania 3-0. Eso sí fue una sorpresa. en la Euro. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles no extrañan en lo más mínimo ni a Mookie Betts ni a Yoshinobu Yamamoto, pues Shohei Ohtani, de primer bate, con 3 hits, un boleto negociado, anotó 2 carreras, impulsó otra y los Dodgers aplastaron a los Rockies de Colorado 9-5. También en ese partido, el pitcher Paxton ganó su 7º de la temporada, lanzó 7 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Mientras tanto, Jorge Soler, por 2º día consecutivo, fue el héroe de la jornada para los Gigantes de San Francisco, que derrotaron a los Cachorros de Chicago 7-6. Soler, con 2 carreras anotadas, 2 boletos negociados, 1 hit, y tiene promedio en base de 316. En ese mismo partido, el venezolano Estrada impulsó 4 carreras con 1 jonrón y 1 doblete para los Gigantes. Piratas de Pittsburgh vencieron 4-1 a los Rojos de Cincinnati. El cubano Aroldis Chapman, con su aguante número 13 de la temporada, lanzó 1 inning perfecto para los Piratas en esta victoria. Medias Rojas de Boston apalearon a los Azulejos de Toronto 7-3. Y en este partido, O'Neill, con 2 jonrones, oyeron bien, para los Medias Rojas. Y el dominicano Rafael Devers con 1 jonrón de 2 carreras para asegurar la victoria. Y por último, los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Padres de San Diego 9-2. El dominicano Sánchez fue el ganador, 7 entradas, 1 solo boleto, 1 sola carrera limpia, mientras que Kyle Schwarber reventó 2 jonrones, impulsando 4 carreras en este partido para los Phillies. Nicolás Castellanos, el único cubano en este juego, con 2 hits en 4 turnos al bate. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Her name was Lola.
Un día Frank Sinatra se fijó en Barry Manilow y dijo: él es el siguiente. Y lo dijo porque sabía que no se equivocaría. Y entonces Barry Manilow probó que en el mercado de la música sería un referente. Su apellido real es Pincus. Nació en Nueva York el 17 de junio de 1943, pero se puso como nombre artístico el apellido Manilow y así es conocido en el mundo. Es cantante, arreglista y productor, y hacer la lista de sus grandes éxitos es tarea extensa. Pero vale la pena mencionar algunas como Could It Be Magic, Mandy, I Write the Songs, Can't Smile Without You y, por supuesto, Copacabana. En 1990, la revista Rolling Stone, docta en música y la cultura popular, le proclamó representante de la generación de su época. Razón tenían quienes le descubrieron talento, pues ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Y como unirse a los buenos trae cosas positivas y hermosas, en 1973 se fue de gira como pianista con la gran cantante Bette Midler. Y ella se dio cuenta de que el joven era mucho más grande para solo acariciar las blanquinegras y le empezó a presentar gente de interés y a impulsar a su amigo. La pasión de Barry Manilow por el caído en desgracia la confirma con sus donaciones de dinero, pues ha entregado miles de dólares para ciudades y escuelas devastadas por tornados y huracanes. Barry Manilow puede descansar a lo grande, sabiendo que el aporte a la industria del espectáculo es enorme. Pero no lo hace por una razón muy obvia, porque sabe que Copacabana no será nunca la misma sin su presencia.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio.